Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes. Domo.
Viernes 10 de diciembre del 2010, estamos presentándote este domo preguadalupano, porque el domingo...
No, espérate, viernes...
Sí, es preguadalupano, el domingo es el domingo. De hecho, el domingo...
Será post aldea digital.
Post aldea digital, pero el domingo está en peligro mi ruta ciclista, porque todavía al momento de la grabación yo no sé si va a haber ruta ciclista.
No vayas.
Me gusta mucho.
Mira, vamos a acabar tan agotados de aldea digital.
No, que bueno.
Agradecemos mucho la invitación de nuevo.
De aldea digital. Y yo de aldea digital, que soy juez en Rocampeonato, papacito.
Bueno, pero finalmente, primero es lo primero y estaremos ahí el sábado, o sea, mañana, a las 5:30, 6:00 p.m.
Sí, señor.
No sé, no tengo la menor idea en qué parte de aldea digital, pero ahí vamos a estar en el, como en parte del ciclo de conferencias.
Están
donde
puros
hay...
cuates, ¿eh? La verdad es que ese, el...
Pero dando pláticas, no, estamos tú y yo nomás.
No, vaya, pero ese día ahí están nuestros amigos también de Pase Usted, también van a estar ahí dando un taller, creo.
Ah, pensé que era algo de tecnología.
No. Pero está bueno, ¿eh?
Ah, no, de que hay cuates, pero sí. Digo, colegas, que casi no vi yo. No, colegas. Como que están en otra expo, ¿no?
Sí, pues se quedaron
en otra... Sí, es lo bueno de ser versátil. Yo, mira, libre como gaviota. No la que se acaba de casar.
Exacto.
No, es libre.
Pero te voy a decir una cosa, y no es mala onda. Y tampoco.
Tú di, Ricardo.
Yo sé que le tiran durísimo.
Tira netas, Ricardo. Mira,
yo tengo que reconocer varias cosas. Que a diferencia de la otra exposición, en esta, ¿cómo nos han atendido? Respetuosamente. Nuestras parejas están invitadas. Mi hija también. No tengo que llenarles una carta de adopción.
Hay cariño.
Aquí, la verdad.
Hay cariño.
Porque me decían.
Y confianza.
Si va Ricardo Zamora, seguro va a cancelar. A ver, no. La única razón por la cual yo cancelé en el otro evento es porque no encontré el mínimo respeto a cosas que se habían prometido y cosas que no se cumplieron.
Los acuerdos que tú pactaste no se cumplieron.
Es de caballeros.
Totalmente de acuerdo. Yo, no voy a hablar de la otra expo porque finalmente desde que llegaron a México, en mí encontraron a una persona que les dio mucha información. Los situó en varios puntos aquí dentro del mercado nacional. Me querían ahí jalar para colaborar con ellos y finalmente, pues no es mi onda. Yo he recibido de ellos atenciones, no desmedidas, ni mucho menos, pero sí le hice saber mi comentario al organizador de lo que pensaba yo del talento mexicano presente en esa expo. Se lo repetiré en su oportunidad, pero bueno, eso ya pasó, Ricardo.
Sí, señor.
Esto es Aldea Digital. Donde,
¿tú crees
bueno,
que huela bien ya que estemos por ahí con todos los aldeanos que van a estar acampando?
¿Quién sabe?
Bueno, es el Centro Banamex, igual ahí tienen una disposición menos olorosa.
En el ¿cómo se llama lo que está en medio de la donde corren los caballos? Hay un laguito,
¿en el
¿no?
infield?
¿Hay
¿te
un
vas
laguito?
A bañar al infield?
No digo porque igual no puede ser, porque en el otro centro
una sopeadita.
Claro, sí,
claro.
Un chapuzón.
Sí. Chapuzón helado que
digital.
Te vas a hacer la pista de hielo ahorita de Legarias.
Pero bueno, si usted va a estar por ahí en Aldea Digital...
Oye, que nos vayan a visitar.
Dese una vuelta, sí.
Vamos a hacer un domo.
Pues creo que no sé qué vamos a hacer.
Va a ser una
es
plática.
Ya me regañó el productor.
Porque no dice, va a ser domo.
¿Cómo que un domo? ¿Qué van a hacer? Nos dijeron, ¿qué onda? ¿Van o no? Claro que vamos. ¿Qué quieren hacer?
No pues sé. Vamos a hacer una plática, ¿no? O sea, no vamos a hacer un domo, vamos
no,
a hacer una plática.
Una plática
pero
de
va,
domo.
A estar va a estar el equipo de domo.
La historia de domo.
Sí, sí.
No, fíjate que Pontón se nos va.
Ah, caray, tan dijo, joven y se va a ir de este planeta.
No, se nos va de digital.
Este mundo cruel.
Tiene compromisos previamente adquiridos, ineludibles.
Pues
entonces,
sí,
bueno, estará seguramente por ahí Susana y tú y yo.
Muy bien.
A ver, más
está padre, está Matrix, padre. Está
pero
bueno,
basta de la sección de chisme, Ricardo. Arranquemos con esto que es la información en esto que se llama Domo.
Tanto Facebook como Twitter han bloqueado las cuentas de Anonymous, el grupo de hackers responsable por los ataques de DDoS al sitio web de las compañías que se rehúsan a trabajar con WikiLeaks. Como parte de la iniciativa Operation Payback, Anonymous logró que se cayera el servicio de la página de PayPal, Visa y Mastercard. La página de Anonymous en Facebook fue la primera en suspenderse, seguida por el perfil en Twitter, donde publicaron números de tarjetas de Mastercard. Twitter también ha declarado que ha impedido que hashtags como WikiLeaks o hashtag WikiLeaks aparezca dentro de los trending topics.
Domo. Y bueno, pues alguien involucrado con el área de desarrollo en Foursquare ha filtrado un screenshot al sitio Mashable. La imagen revela la interfaz del servicio de localización con una nueva herramienta, un botón de fotos que acompaña la sección de Major y Staff. Parece inevitable que este servicio agregue la función de fotos, la cual se espera acompañe los check-ins de los usuarios. Lo único que se sabe de la compañía es el reciente tweet del director general, en el que anuncia que una nueva herramienta se encuentra en pruebas.
Tal y como fue anunciado en noviembre, iTunes ha extendido el tiempo para escuchar canciones en su tienda. Ahora los usuarios tendrán 90 segundos en lugar de los 30 clásicos para saber si un track es de su agrado o no. Sin embargo, esta inclusión solo está disponible en la tienda de Estados Unidos y solo algunas canciones cuentan con la extensión de tiempo. Como Apple había advertido, solo podrán ser probadas por 90 segundos aquellas pistas que duren más de 2 minutos y medio.
Andy Rubin, líder del proyecto Android dentro de Google, tuiteó el pasado miércoles que diariamente se activan más de 300.000 smartphones con su sistema operativo. Esta cifra se dispara considerablemente de aquella compartida por Eric Schmidt, el CEO de la compañía, en el pasado febrero, cuando se activaban 60.000 equipos cada 24 horas.
Creamy Devine, uno de los principales desarrolladores y diseñadores de videojuegos en Apple, ha decidido abandonar la compañía. Devine fue contratado en un principio para mejorar la experiencia de juego en el iOS y ahora ha decidido continuar con el desarrollo de apps y videojuegos para la misma plataforma, pero de manera independiente. Parece ser que el diseñador ha optado por una vida de ganancias sin las ataduras del mundo corporativo.
Domo Lab. Ciencia.
Domo. Domo Lab. El pasado miércoles, la primera nave comercial en ir al espacio aterrizó exitosamente en el Océano Pacífico. El vuelo de SpaceX se llevó a cabo sin fallas desde el lanzamiento de su cohete Falcon 9. La cápsula Dragon que iba montada sobre el cohete cayó sobre el mar 3 horas 19 minutos y 52 segundos después. La misión pretende mostrar a la NASA una nave que podrá transportar cargamento y algún día astronautas a la Estación Espacial Internacional.
Domo Inside.
Pues, ¿por cuál te vas?
Por los 300.000 Androids al día, ¿no?
Es impresionante.
300.000 es un buen.
Yo creo que ni siquiera clones en la guerra de los clones de Star Wars aparecían de manera tan apantallante. 300.000 diarios.
Activan, no que vendan.
No, activan, claro.
Venden un poquito más, yo creo, ¿no? Unos, que sea, no sé cuántos más, pero.
¿Quién sabe cuántos?
Un porcentaje más de los.
Es una invasión de androides, ¿eh?
Está salvaje. Esta nota, bueno, salió disparada en todos los blogs. La mayoría de la fuente original, otros no. Hay una cosa muy curiosa porque yo tengo una red de blogs, ¿no? Uh-huh. Y tengo el blog A, el blog B y el blog C.
Tus favoritos.
El blog C, no, pero no, es mi red de blogs.
Ah, okay.
Entonces el blog C habla de vinos, ¿no? Ajá, ajá. Y lee por ahí en un sitio que salió un nuevo vino, Cabernet.
Me digas.
¿Sí?
Ajá.
Y lo tuitea. Okay. Perdón, y lo postea y no pone la fuente. Uh-huh. El blog A, que habla de restaurantes, uh-huh, dice, leí en el blog C de un nuevo vino. Entonces, omiten la fuente original. Cosas que salen aquí en la industria de los blogs en español. Pero bueno, finalmente 300.000 Androids al día.
Es impresionante, la verdad.
Es impresionante porque finalmente el operativo, además de que llegó para quedarse, sin duda ha sido el pretexto para que muchos fabricantes que estaban atados a Windows Mobile, ahora Windows Phone 7, o tal vez a Symbian, tengan esta opción que es libre y soberana y gratuita, donde dicen, yo agarro el Android y le hago lo que yo quiera y le doy vuelta, lo subo, lo bajo, que es también parte de su defecto. Cada fabricante le está poniendo mucha vestimenta a Android y de repente como que se puede confundir qué es Android y qué no.
Y por eso Google saca sus teléfonos, sus Nexus.
¿Cuál lo saca? Porque no tiene, o sea, no tiene.
No, ¿sabes qué? El primero sí fue como por, no estaban muy contentos, Word on the Street, no estaban muy, con, muy contentos con todos los partners, porque ninguno de ellos había desarrollado algo lo suficientemente atractivo como para que Android fuera tomado en serio como un competidor para el iOS. En ese entonces se llamaba iPhone OS, ¿no? Y después del Nexus, pues ya empezaron a aparecer la generación ROI, como se le conoce en México, ¿no? O Droid en los Estados Unidos.
Sí.
Que fueron los primeros teléfonos. Ya después vendría el Evo, vendría el Incredible, toda esta serie de teléfonos que ya tenían una propuesta de interesante y diferenciada entre hardware y software sobre la misma plataforma de Android. Y ahora sacan este Samsung. Yo la verdad es que lo veo por afuera igualito al Galaxy S, que curiosamente me dieron uno para, no el fabricante, sino una empresa me facilitó una copia para mi uso.
¿La del globo azul?
La del globo azul me facilitó uno para mi uso.
A mí también se lo devolví. No, es que era para hacer un review ya.
No, a mí me lo dieron por un apoyo cuestión que yo hice y ellos me apoyan también.
¿Y ya lo aprendiste?
Pero yo te digo una cosa. Sí. No es mal onda, me gusta más el Motorola X.
Tiene ondita.
Estoy sorprendido, agradablemente sorprendido. Entonces, aquí hay tres cosas, Javier. Está evolucionando muy rápido en todas y cada una de sus versiones o sabores con los que se ha distribuido. Uh-huh. Ahorita actualmente es Gingerbread, si no me equivoco, la más reciente.
Sí, pero todavía no está liberada.
Todavía no está liberada, es la siguiente que viene. Uh-huh. Pero con cada una ha mejorado, la verdad, asombrosa y agradablemente la plataforma. Hoy tal vez no es lo atractiva visualmente como otras, ¿no? Incluso HTC con el Evo tiene un desarrollo, una mascarilla muy atractiva para Android.
Ah, pero es el Carrier, es Sprint.
Exacto, en los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Hay desarrollos que se le ponen encima a Android que lo hacen ver. Hacen ver que la interfaz de uso está en pañales, ¿no? Hay cosas muy atractivas con las cuales se está decorando ya Android. Y la verdad, con esta tasa de activación, no hay más que pensar que una de las futuras batallas que se van a librar en los próximos 5 años en el mundo de la tecnología, que es la televisión y el consumo de video, independiente de cualquier teléfono, device, uh-huh, o lo que esté, si es tableta, teléfono, tele, lo que sea, uh-huh, están avanzando mucho en los señores de Google, ¿eh? Ese Google TV que ahorita se ve tan blandengue, atrevido, inocente proyecto, ¿no? Yo le veo como que este ejército de androides que activa 300 diarios va a dar una sorpresa en los próximos 5 años.
¿Y sabes qué? Yo creo que la patada que... No la patada, la cereza en el pastel es que los desarrolladores de aplicaciones están tomando Android como otro mercado en donde no hay tantas limitantes como en el iPhone, limitantes comerciales. Y ya tenemos, digamos, de las mejores aplicaciones genéricas que nacieron en iPhone, ya están para Android. Y eso es tú.
Y van a estar en Windows, ¿eh? Y van a estar en otras plataformas.
No lo sé.
Pero.
No, espérame. No
todas,
lo sé.
Y no todas en este momento.
No, pero no.
Ahorita ya están en Android.
Ya están en Android. Yo he visto cuestiones triviales como juegos, un par de juegos en Android, y otras cosas un poquito más sofisticadas, o si quieres también de entretenimiento, pero que están ahí. Y es que la diferencia entre plataformas va a ser finalmente transparente para ti. Sí. Tú vas a tomar un automóvil y vas a ir del punto A al punto B. Que si el coche tiene motor de no sé qué o no sé, eso ya va a pasar a segundo término. Finalmente, el contenido afortunadamente va a seguir siendo el rey, porque tú vas a querer contenido todo el tiempo en donde estés. Sí. La plataforma pasará a segundo término y ya veremos cómo se ponen los cocolazos digitales entre los desarrolladores de la telefonía móvil.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
ingeniero, hace, ¿qué será? Como un año, creo, ¿no? Igual Pontón se acuerda, igual y no, porque en ese momento no eran tan sonados. Tendrían apenas una canción en radio, y no en todas las estaciones de radio, sino en algunas que estaban dedicándose más al horizonte de la música independiente. Pero los Crocodiles ya habían venido a México y vinieron a presentar su material anterior, un grupo que significativamente tiene referencia con los momentos más oscuros del rock en la década de los 80. Suenan de repente a New Wave, suenan de repente un poquito estridentes a punk, pero estas atmósferas densas y llenas de reverberación y ecos, que también son propias de otro género que es el shoegaze, pues todo hacen en conjunto un sonido interesante. Yo me recuerda mucho a Black Rebel Motorcycle Club en sus primeros acercamientos a la grabación. Pero ahora pues vienen con este álbum que es una joya, de lo mejor del 2010. Se llama Sleep Forever y estamos escuchando esto que se llama Hollow Hollow Eyes. Los Crocodiles en Domo.
Ricardo, hoy enciendes la televisión o la radio o navegas en cualquier sitio de internet y la palabra wiki o las letras wiki salen a relucir por el asunto de las filtraciones de cierto personaje, bueno, es decir, filtraciones originales de organismos gubernamentales que
han tumbado la diplomacia norteamericana.
Sí, pero que a través de la creación de un individuo al cual pues, todo el mundo apunta ahorita como el culpable para unos y el héroe para otros, uh-huh, ha generado que todo el mundo empiece a hablar de los wikis y de los Wikileaks en general como pues, la fuga de información. ¿Qué es un wiki, Ricardo? Así en términos prácticos, concisos y concretos.
Es una palabra que tiene origen hawaiano, ¿no? Y que se utiliza para denominar a todos estos sitios que tienen una plataforma de colaboración para crear contenidos y para que estos puedan ser consultados por cualquier persona.
El ejemplo que tenemos más palpable es la Wikipedia, ¿no? Una enciclopedia que es hecha por la contribución de todos, ¿no?
Una suerte de comunidad digital, sí. Así se ha autodenominado.
No, no red social.
No es una red social.
Gracias a Dios.
Y que se va depurando, sí, con evidentemente hay un trabajo dentro de los encargados de la plataforma, pero el 99% del trabajo viene a partir del término crowdsourcing, es decir, toda una comunidad de usuarios hacen, aportan, modifican, editan, alteran, pulen detalles y van limpiando la información hasta que se ofrece algo, un contenido más serio. Y eso es poco a poco, como en tiempo récord se ha construido Wikipedia. Que ojo, ahora nosotros que lo tenemos porque es un medio, un importante medio de consulta, una fuente de información muy importante, muy una de las tal vez más importantes de la red, pero antes de ellos no había una biblioteca que tuviera una referencia de cuestiones culturales, de cultura culturales formalmente, académicas o de cultura pop, es decir, cuestiones coyunturales no tenían un soporte, aunque sea inexacto o aunque sea incompleto, como muchas veces tiene la información Wikipedia, pero no había un lugar que retratara la realidad de una manera tan cercana a los tiempos digitales como lo hace Wikipedia.
Y que bueno, también tiene su parte, no negativa, pero si es una mesa, digamos, tiene una pata ahí donde cojea,
sí.
Porque puede existir información no certera, con ganas de molestar, información falsa a todas luces. Y bueno, pues eso, aunque en un porcentaje muy bajo, también se da en este asunto de los wikis y en particular en Wikipedia. Bueno, ¿qué pasa con esta persona que entiendo que es de origen australiano y que se ha encargado de, desde hace muchos años, porque esto no es nuevo, a tener un sitio que se llama Wikileaks, en donde entiendo que reciben contribuciones, entre comillas subrayado, de cualquier persona y hay un ejército de programadores seleccionando y clasificando lo que es publicable y no, porque finalmente, pues seguramente va a llegar ahí mucha basura y mucha información de gente que quiere hacerle daño en específico a otra persona. Y bueno, todo un tema ahí de contenidos y un tema totalmente político que no es objeto de este programa, ni mucho menos. Pero bueno, esto de los WikiLeaks no es nuevo, tiene ya varios, entiendo que 3 o 4 años por lo menos, pero obviamente a raíz de los recientes descubrimientos, así también entrecomillados porque no descubrieron nada, a raíz de los recientes material que le enviaron, pues obviamente el último 15 días,
sí,
todos son expertos en Wiki, acusan al señor
Julian Assange,
uh-huh, de supuestos delitos por acoso sexual en Suecia.
Por haber por no haberse querido poner un condón en relaciones con dos diferentes mujeres.
Se le inventaron lo que sea, lo agarran y vas para atrás.
Sí, señor.
Y aquí el asunto, Ricardo, o lo interesante de todo esto es...
Él iba para adelante y para atrás y de repente le dijeron... Ya. Nada ahí te más
quedas,
para atrás.
Ahí te quedas, exactamente. Quietecito. Iba a ser una barbaridad, no voy a decir.
Sí, no la digas, por favor, eso me toca a mí.
Y bueno, aquí el asunto, Ricardo, es lo interesante que uh-huh ha sido la reacción de la gente que apoya este tipo de movimientos y en particular los hackers que apoyan este tipo de movimientos organizando los famosísimos, que a mí me encantan, DDoS, que es de forma deliberada crear tráfico artificial en ciertos puntos o sitios de la red para que tú como un usuario normal no recibas el servicio o no cargue tu página, ¿no? Entras a www.mastercard fue uno de los sitios.com y no es que tiren el sistema, no es que se metan a la cocina de Mastercard, ¿no? No ahorita.
No ahorita.
Ahorita lo primero es como si, haz cuenta, Ricardo, que quieres tú pasar 100,000 coches por el segundo piso aquí de la Ciudad de México.
Ah, oh, bueno.
En un minuto. Imposible. Y en ese minuto tú quieres pasar, pues no se puede. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo otros 100,000 automóviles para pasar al mismo tiempo que tú. Eso es un DDoS en términos llanos y prácticos. Uh-huh. Y bueno, es lo que han sufrido ahora sitios importantes. Anunciaron que van por Amazon, ¿no? El que sigue es Amazon. Le van a hacer un DDoS. Y aquí ya empiezan los politólogos y los futurólogos a decir que las guerras del futuro van a ser totalmente cibernéticas, ¿no? El término es horrible, pero... Pero,
pues, pero sí,
no,
pues, tanto, depende, ¿eh? Bueno, no, o sea, te digo, qué jalada que lo menciono así, pero nuestra dependencia de internet es cada vez mayor.
Tú imagínate que alguien pueda tirar un sitio como, ¿qué te gusta? Google. Uh-huh. Pues sí es una noticia internacional.
No, claro,
pero
sí,
de primer momento.
Y las consecuencias son muy fuertes.
Aparte. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto empieza por WikiLeaks, que ya escuchaste a grandes rasgos qué es. Ahora, ¿qué va a pasar con Julian?
¿Con Julian Assange? Pues hasta el momento no, parece que todo ahí lo tiene medio controlado, ¿no? Pero evidentemente pues es un hombre de 39 años, padre de familia, australiano. Que tiene WikiLeaks también hace mucha labor en cuanto a la distribución de software dentro de la comunidad digital que pues les permite de alguna manera que su información esté, se garantice que no va a ser vulnerada por nadie. En fin, hay mucho trabajo que hacen ellos y pues goza de la simpatía de un grupo que hasta antes de este personaje que hoy es uno de los más significativos de la segunda década del nuevo milenio, ¿no? Tal vez el primero de muchos que vendrán, pero yo creo que está muy seguro, yo creo que tiene mucha seguridad de lo bien parado que está, uh-huh, y sabe que ningún gobierno quiere un mártir, pero la verdad es que fácil no la tiene él ni WikiLeaks.
Domo Beat. El CEO de Rovio, Michael Held, ha revelado que Angry Birds ha alcanzado 42 millones de descargas, 12 millones de las cuales han sido pagadas, mientras que los 30 millones que restan tratan de la versión gratuita. La mayoría de las apps pagadas fueron adquiridas desde un iPhone, mientras que las gratuitas proliferan en la versión recién lanzada para dispositivos Android. Rovio también declaró que en el operativo de Google obtienen $1,000,000 al mes por publicidad.
Tendencias.
Y está desatado Google, lanza y lanza cosas, servicios,
hasta
productos.
Bolas rápidas lanzadas.
¿Sabes que yo estuve siguiendo en un live blogging de este asunto del Chrome OS? Y me llamó la atención que no estuvieran los fundadores ni el director, sino los segundos o los siguientes del organigrama. No sé, ¿tú qué opinas? Primero, ¿qué lanzaron?
Hijo, pues que no lanzaron.
No, pero en el día del Chrome OS.
Yo creo que, primero que nada, voy a contestar a tu inquietud. Más bien, voy a apoyar tu inquietud. Sí es raro que no estuvieran los CEOs o fundadores de el CEO o los fundadores de la empresa, sino gente de administración se diera la tarea de presentar estos productos, directivos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Eso no le resta seriedad e importancia a los productos que acercaron a la gente. Es una bestialidad todo lo que aventaron. Aventaron el anuncio de Chrome OS, ¿no? El nuevo sistema operativo gratuito, que se antoja como uno de los elementos que más van a afectar el entorno del cómputo de consumo. Porque pues vas a tener la posibilidad, si bien no de tener equipos económicos, porque son equipos que tendrán que estar conectados todo el tiempo, ¿no? Ya sea por una red Wi-Fi, una red celular o cable.
Espérame, pero perdón que te interrumpa en ese momento. Dentro de la conferencia de prensa, una pregunta insistente fue: ¿qué pasa con tu invento cuando no hay conexión? Porque finalmente no siempre hay conexión.
Tiene almacenamiento y tiene características para trabajar offline. Pero este es un equipo que siempre tiene que estar conectado. Sí, tú y yo lo sabemos, ¿no? Entonces, ok, aquí viene un diferencial con respecto a las experiencias que teníamos con los equipos de cómputo. Tú hoy compras una computadora,
sí,
y el fabricante ya te cobró el Windows,
sí,
que se lo compra a Microsoft a un precio preferencial porque le compra decenas de miles de licencias.
Claro.
Estamos de acuerdo, pero es uno de los costos del equipo de cómputo. Ese gasto, como el software aquí es gratuito, se traslada en el consumidor del software a la conectividad. Entonces son equipos,
en el mejor de los casos,
que no van a ser regalados.
No.
Son equipos que tienen un costo similar, sustituyen una cosa por otra y es una posibilidad más de consumo.
Pero es más cara la conectividad.
Claro, por eso te digo que nadie espere que ya llegó mi laptop regalada
que una copia de Windows.
Hay que ver cómo se va a manejar esto, porque también la penetración, vaya, el que ahora los que te venden la conectividad tengan un socio como Google, pues quiere decir que también les están trayendo un negociazo enfrente, ¿no?
Sí, sin duda.
Yo lo digo para que ninguna persona piense que a partir de este software que es gratuito, los equipos son increíblemente económicos. Sí y no. Desconectados son muy económicos, pero son equipos que están pensados para estar siempre, conectados.
Sí.
Entonces presentan su OS muy ágil, muy similar a lo que es Chrome. Es un sistema navegador.
Es un Chrome con operativo.
Con complejo de superioridad.
Sí,
¿no? Se convirtió con eso en el sistema operativo. Presentaron la primera laptop que tiene estas características, la CR48, una laptop muy común y muy corriente. Nada que. Aquí no nos vienen a maravillar por el hardware. Aquí la situación es el software y el modelo de negocio que traen.
De hecho, salen en Gadget ya, ¿no? El unboxing.
Sí, exacto. Vienen con una tienda de aplicaciones que mientras tú tengas tu dirección de Google, la puedes usar en Chrome en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea Chrome para Windows, para Mac, para...
Sí, claro.
Ahí tienes una nueva tienda de aplicaciones.
Claro.
Muchos sitios de internet ya prepararon sus aplicaciones y son sustancialmente más eficientes que el sitio web. Se ve que sí se leyeron muy bien el manual de lo que tenían que conseguir con Chrome como experiencia para los usuarios.
Ajá.
Y es interesante. Yo creo que una persona que hace una página no va a hacer una página y una página para Chrome.
No.
No,
creo que no.
Pero hoy se presenta la posibilidad de hacerlo para venderte como aplicaciones. Y aquí viene una cosa muy importante. Que la mayoría de las experiencias digitales móviles que tenemos hoy en día es a partir de aplicaciones. Se predice que en los próximos 10, 12, 15 años, el crecimiento de penetración en las tablets, que va a ser sustancial, se van a quedar con el 33% del mercado del cómputo, se predice en los próximos años. Imagínate, no es poquito.
Hombre.
Ese lo van a quitar a escritorio, ¿no?
Claro.
Los escritorios son las que ya menos consultamos.
Y laptops, ¿no?
Y laptops y netbooks. Sí, o sea, claro, las tablets llegaron a empujar a todos, pero el golpe fuerte se la dieron a las de escritorio, ¿no? Pero ahí te va. Esto va a acostumbrar al usuario a que su navegación web sea a partir de aplicaciones y no de páginas. Es muy interesante que muchos de los programas que se resuelven de una manera muy sencilla y con poca exigencia para hardware, se solucionen con aplicaciones y no con programas.
Sí. Bueno, son programas, pero en la nube.
Exacto, en la nube. Y ahora, bueno, pues para cerrar todos estos lanzamientos, viene una tienda de libros, también con la gente de Google. Y entonces, el que tengas ya no solamente tus documentos, sino tus aplicaciones en cualquier dispositivo, eso está interesante, ingeniero.
Fíjate que yo tengo
¿Jiribilla?
No, mi ¿Duda? Reticencia.
¿Por qué reticencia, ingeniero? Cuénteme.
Yo creo que en los próximos años venideros, o sea, los que vienen, los próximos 2, 3, 4, 5, 6 años, las computadoras de escritorio y portátiles van a seguir funcionando con Windows, Apple con su Apple, obviamente, y ya. Linux no es un operativo para escritorio. Si no sabes nada, no lo puedes usar. Si sabes mucho, sí. A este porcentaje de usuarios que usan Linux, algunos escuchan Domo y les mandamos un saludo, pero no viene a reemplazar ni a Windows ni a Apple.
Es una necesidad pensar que lo harán.
No lo van a hacer. O sea, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Chrome OS tampoco. Chrome OS no va a hacer nada. O sea, no puede competir contra Windows porque hay una base instalada. Y eso de repente la gente se le olvida. Porque tú llegas a pedir trabajo, sabes usar Office y pásale. No, yo descargué el último Chrome OS. Qué bueno que lo descargaste, pero aquí hacemos documentos en Excel. Esa es la realidad.
Sí, claro.
Ojo, en las PCs. Tú y yo sabemos, y aquí lo hemos dicho, y lo repetiremos, que la pelea ya se movió de escenario. Ya está en la onda móvil.
Sí, sí, sí.
Y en la onda móvil, ahí sí ya tiene Google su operativo. Esto de Chrome OS, yo siento que es el siguiente paso, un paso adicional a esta gama de productos. Pero yo no creo que cambie nada, no creo que venga a mover ningún establishment en tecnología. Ahí seguirán compitiendo. Es como el otro día me preguntaban, ¿qué opinas del operativo que hizo esta coreana? ¿LG o Samsung? Uno de
los... Ahí también preguntaron, digo, ni lo conozco, man.
Mambo o Lumbada o algo así. Pues no opino porque no lo conozco, pero finalmente no es tan sencillo. Es como si de repente, no sé, un cambio radical en algún tipo de tecnología o de gusto llegara y aparentemente se ve muy apetecible, pero no tomas en cuenta la base instalada. Entonces es ahí donde... Y lo de las tablets, yo sigo esperando. Ahora sí que pay-per-view, porque yo no creo que se van a vender lo que el mercado está diciendo. Yo, Javier, no lo creo. Ya veremos qué sucede, porque de eso se trata esta industria. Y por supuesto este programa que se llama Domo, de ver qué pasa.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes.
Ingeniero, estamos escuchando ya el lado más subterráneo y estos ecos de callejones que aparecen en el nuevo álbum de los Crocodiles. Es un grupo de San Diego, California, que apareció en la escena en el 2008 y por ahí tuvieron un disco que se llama Summer of Hate, muy reconocido, pero pues ahora con el Sleep Forever han demostrado el crecimiento que han logrado tener en cuanto a la experiencia en conciertos, las giras, y pues ya esto se traduce a un mejor trabajo en estudio. Casi siempre, en el caso de ellos, afortunado es que sí. Vinieron a México cuando nadie los conocía, el concierto estuvo vacío, pero fue una oportunidad para tener enfrente a uno de los talentos que todavía defiende esa bandera ya muy lastimada, que es la bandera del rock en los Estados Unidos, o de la música alternativa, el noise rock, como le dicen también. Estamos escuchando otro más de los cortes de este Sleep Forever, se llama City Speed. Ellos son los Crocodiles aquí en
Para mí saludar a Jorge Taboada. Él es el productor ejecutivo de Prodigy MSN. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias. Pues muy bien, mucho gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia fiel y valiosa de Domo, ya un programa histórico de tecnología.
No, te agradezco muchas palabras. Oye, y bueno, pues te estamos contactando porque sabemos que justo el día de ayer se inauguró esta nueva cara y faceta, me imagino, dentro de los servicios que prestan ustedes. Platícanos un poquito o mucho, lo que tú quieras, sobre esto, por favor.
Es correcto, Javier. Si hoy acceden a la dirección electrónica, bueno, a la URL de Prodigy MSN, prodigymsn.com, encontrarán una nueva cara del portal, ¿no? Y básicamente, como bien lo dijiste, pues sí hay una renovación en cuanto al diseño, la navegación, una renovación estética, pero lo más importante es el cambio de fondo, el cambio conceptual que hay aquí, ¿no? Y básicamente esto te lo resumo con que queremos que Prodigy MSN sea la puerta de inicio del viaje de Internet, a través de Internet, de los usuarios en México, ¿no? Y tú me dirás, bueno, pues es que eso a lo mejor es lo que quisieran hacer muchos, ¿no? Que ese sea la puerta de inicio, que aquí empiece la jornada. Sí, efectivamente, pero nosotros sí estamos poniendo muchos ingredientes para que eso ocurra. Primeramente, te diría, pensemos en cuáles son algunas de las más importantes, pues ya no diría tendencias, sino hábitos de los usuarios de Internet, no solo en México, sino en el mundo. Y te pondría tres específicamente. Pues la búsqueda de contenidos, de información, básicamente motores de búsqueda, estoy hablando, el uso de redes sociales y bueno, todo lo que eso implica. Y pues básicamente las propuestas de contenido, ¿no? Que el contenido, pues tú bien lo sabes, siendo un generador constante de contenido, el contenido sigue siendo el rey, y creo que es algo muy importante para cualquier persona de cualquier perfil tener información, contenidos, entretenimiento, en fin, todo eso es contenido acorde a tus gustos. Si tú entras a Prodigy MSN vas a encontrar cosas muy interesantes como un nuevo módulo social. Y básicamente ahí me detengo por si quieres comentar algo más, Javier. Es un módulo que te permite ver tus últimas actualizaciones de tus redes sociales, específicamente Facebook y Twitter, que son las dos más pues en boga en México.
Oye, Jorge, al ser el portal líder en México en visitas y en tráfico, creo que por mucho el número uno, tengo curiosidad, ¿qué es lo que la gente más consume de la versión anterior y qué es lo que esperan que ahora consuma más de esta versión?
Mira, déjame te comento, y creo que esto para nadie es un secreto, el tema del entretenimiento es muy fuerte, es muy muy fuerte. Entretenimiento, por ejemplo, el mes pasado en noviembre fue un mes histórico en términos de páginas vistas o page views, que es la métrica que se utiliza en Internet. Tuvimos 73 millones de páginas vistas en entretenimiento.
¿Solo en entretenimiento?
Solamente en entretenimiento, ¿no? De un total de, bueno, más o menos de 800 millones que se generaron en el mes. De esos 800 son casi 600 en homepage, en la página de inicio, y bueno, el resto repartido entre los canales, pero entretenimiento en particular fueron 73 millones. Entonces, ¿qué pasó en entretenimiento? Básicamente un muy buen trabajo y un foco editorial, digamos, como para explotar esa categoría que es por todo sabido que es importante, pero hubo un hecho que fue la boda de Enrique Peña Nieto, que detonó una gran cantidad de páginas vistas, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy específico. Ahora, hablando en términos generales, La semana pasada estuve en una reunión con mis pares regionales de Brasil, de MSN Latino, que es la propuesta de MSN para el mercado hispano en Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, en fin, etcétera. Y vimos cosas muy interesantes de los mercados en particular. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay un gran consumo de información de estilo de vida, pero muy, 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 muy alto, ¿no?
Ok.
Entonces, y nos reíamos y nos hacía sentido, ¿no? Porque básicamente, pues bueno, ahí tienes pintados a los brasileños, ¿no? El culto a la belleza, al cuerpo y todo esto, ¿no? Sin que sea lo único que les interesa, pero es muy relevante para ellos. Ahí empezamos a ver ciertas diferencias de mercado y México, de nuevo, entretenimiento es un tema muy importante y noticias. Para nuestra sorpresa, el tema de noticias, de hard news, y no, hard news no significa nota roja o política necesariamente, sino nota un poco más, pues no es seria, correcto decirlo, ¿no? Pero es una nota un poquito más
como más
dura, ¿no?
Más formal.
Exactamente, no más formal, cosas que tengan que ver con sociedad, cosas que tengan que ver con empleo o desempleo, que probablemente es más común.
Okay.
Ese tipo de información en México se consume bastante.
Muy bien, muy bien. Oye, pues qué interesante todo esto. Y bueno, la invitación a la gente que visite www.prodigy.msn.com. ¿Va a cambiar el nombre, Jorge? ¿Queda igual? ¿Cómo está el asunto?
En este momento queda igual. O sea, el nombre es Prodigy MSN. Y bueno, el nombre ahí, nada más para no obviar que la audiencia conoce todo, proviene de nuestros dos socios, Telmex y Microsoft. ¿Qué va a pasar hacia adelante? No lo sé. Sí pudiera haber cambios. El 2011 es un año, digamos, este es un primer paso hacia muchas cosas que van a pasar en Prodigy MSN, ¿no? Y algunas puede que tengan que ver con esto del nombre. Realmente ahorita no tenemos claridad de eso. Es una de las cuestiones que se está analizando, que se está explorando, pero bueno, por el momento ahí seguimos con una propuesta que creo que es conocida por los usuarios, como decías, con muchísima penetración, y ya nada más para agregar ahí el comercial, 87% de reach solo el portal en Comscore el mes pasado. Entonces, bueno, tenemos esta propuesta muy social, con información de búsqueda, con contenidos, con servicios, y bueno, y seguimos en el paso de la evolución, ¿no? Porque pues este es un mundo que demanda eso constantemente.
Sin duda, yo creo que algo que tiene como un año en internet ya es viejito, ¿no? Hay que estar actualizándolo constantemente.
Así es, y eso somos muy conscientes. Lo que queremos hacer es justamente también adaptarnos ahora de una forma muchísimo más rápida a las tendencias, ¿no? Y estar innovando constantemente.
Perfectamente. Jorge Taboada, productor ejecutivo de Prodigy MSN, muchas gracias por estos minutos para Domo, Jorge. Y bueno, pues ahí estaremos en contacto, y si nos vas platicando qué hay de nuevo, por supuesto aquí tendrás siempre este micrófono abierto.
Claro que sí, Javier, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Domo. Soporte técnico.
Es Billy Spitz, el nombre de la canción de Gisele Spitz. Billy Spitz. Ingeniero, ¿tenemos soporte? Preguntas de nuestro amable auditorio que nos escribe a domo@matuk.com. ¿Llegó algo?
Llegan muchas cosas. Edgar Rubio, una vez más los distraigo de sus múltiples discusiones para hacer una pregunta. Tengo una pequeña cámara digital de Sony de 8.1 megapíxeles. En días pasados estábamos en el jardín de mi casa, mi peque y yo, cuando vi un atardecer muy padre y quise tomarlo en una foto. Sin embargo, y a pesar de mover los ajustes de la cámara, no pude capturar la luz del atardecer, o salía muy oscura o muy clara. ¿Esto fue una limitación de mi equipo?
No es un fenómeno fotográfico, ingeniero. Y ahí me meto con, me pongo mi bata blanca, cual si fuera de estas personas que trabajaban antes en los laboratorios fotográficos.
Por favor.
Y me permito utilizar el pizarrón que tenemos aquí en matuk.com.
A ver, adelante,
dos plumones de agua para explicarle a nuestro amigo un fenómeno.
Adelante, por favor.
A diferencia del ojo humano, que se abre y se cierra, ¿cómo se llama su...?
¿Diafragma?
No, su ¿cómo se llama? La pupila.
Ah, la pupila.
Se dilata o sí. Se contrae.
Sí, de acuerdo a la cantidad de luz.
Cuando es estimulada por la luz.
Ajá.
¿No? La cámara lo tiene que hacer manualmente. Hay unos equipos que lo hacen automáticamente. Pero nosotros, no es un movimiento estático. Es decir, yo veo la luz y se me cierra la pupila. pero inmediatamente yo miro algo oscuro y se vuelve a abrir. Es decir, no es un proceso lento, es un proceso dinámico y muy eficaz. Entonces parecería que si yo me asomo a la ventana y de repente veo un día soleado, pues veo todo con definición, y cuando yo volteo a la luz interior, que es mil veces menor que la del sol, veo todo muy bien. Yo me estoy engañando porque pienso que pues mi ojo no realizó ninguna actividad. Lo cierto es que sí la realizó, y lo cierto es que una cámara fotográfica lo tiene que hacer. Ahora, para que usted tenga un efecto similar a lo que nos propone, es decir, que se vea bien lo que se encuentra fuera de una ventana y se vea perfecto lo de un interior, la única manera de hacerlo hoy es una solución tecnológica de la cual platicamos hace unos cuantos domos, que se llama fotografía HDR o fotografía de amplio rango dinámico. Y entonces lo que le recomendamos es busque este tipo de programas. Software tan sofisticado como Photoshop lo incluye en sus funciones automáticas. Pero si usted tiene un teléfono inteligente que tenga la posibilidad de bajar aplicaciones, las más recientes de fotografía incluyen fotografía en HDR, y con eso se va a poder arreglar el problema que tiene nuestro amigo.
Muy bien, pues ya nos vamos, Ricardo.
Ingeniero, pues ya nos vamos.
Nos llega el, ¿sí?, el cable.
¿Qué pasó? No me ande cabuleando,
el
ingeniero.
No, el cable ya. De la
no. Ay, Dios. Dije, vean nomás.
El cable de la agencia de noticias.
¿De la agencia de noticias Matuk.com?
No, llegó al Matukplex.
Ah, ok.
Nos chismearon.
¿Qué dicen?
Y confirmamos la información.
¿Qué especula
porque
la gente?
Porque aquí confirmamos los hechos.
¿Qué sale el iPhone 4 con Yusacel o qué?
40 megas.
Ah, ya.
40 megas.
Disponibles en México ya.
En tu casa, con el servicio de el consorcio de Salinas Pliego, uh-huh, que se llama, depende de dónde lo compres, se llama Total Play o uses el enlace, depende si es para negocio o no. Pero bueno, la noticia es 40 megas por fibra. Zona de cobertura muy limitada todavía.
40 megas, ¿eh?
¿Qué dije?
Gigas.
Ah, no, 40 megas.
40 no, megas. 40 megas. No, no, 40 gigas. No, 20 gigas en aldea digital.
No, no estamos en las oficinas de Cisco ahí.
Sí, adentro, no.
Electrocutándonos de gigas. 40 megas. Uh-huh. Fibra óptica. Vamos a averiguar más. Nos llega ahorita la información. Tenían un tope de 20. Ahora suben a 40. Y bueno, por Dios, supuesto, muchísimo. Lo más interesante será ver cómo se pone la oferta. Porque afortunadamente hay más opciones para conectarte a internet. Nos vamos, Ricardo.
Ingeniero, pues con mucho gusto de estar compartiendo con usted los micrófonos, la invitación para que el próximo lunes se conecten en cualquier momento a descargar este podcast de manera automática. Lo puede hacer en iTunes, nos puede escuchar reproduciéndonos directamente desde el sitio de matuk.com, donde también encontrará la referencia a todos y cada uno de los productos, enlaces o cuestiones que hayamos tocado en el programa. Mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Matuk. Adiós. Gracias.
Domo. Página web www.domo.com.mx